Simulink USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Ser del BCI, suena bien. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Buen día, son las 8:04 y arrancamos a esta hora La Mañana de Agricultura, martes 19 de agosto, un día con algo de sol, un frío despertar, 6:04, igual frío aún, para esta jornada de martes que iniciamos con un invitado acá en el estudio. Estamos hablando del ministro de Seguridad, Luis Cordero. Le agradecemos, ministro, la gentileza de estar con nosotros acá en el estudio de Radio Agricultura. ¿Cómo está?
Bien, bien. Muchas gracias.
Ya corrió, me dijo.
Sí, ya corrí temprano.
¿A qué hora se despierta?
5:30, salgo a correr a las 6.
5:30, 6 y corre una hora.
Una hora aproximadamente, sí. Una hora, un poquito menos.
A mí me ha tocado toparme con usted corriendo.
Sí.
Yo salgo del canal muy temprano también y me ha tocado cruzarlo ahí corriendo con los escoltas.
Sí.
Los tiene bien en forma los escoltas.
Bueno, está muy bien, sí.
Oiga, partamos, arranquemos con la entrevista y con los temas de su cartera, que no son los más simples, digamos.
No, en absoluto.
No son los más simples en materia de seguridad. Le quiero partir preguntando con una frase. A ver, es más fácil tener un arma que comprar un kilo de pan. La frase no es mía, evidentemente, sino que de una vecina en el contexto del asesinato de esta mujer en la región del Biobío, en San Pedro de la Paz, luego que, al parecer, se está investigando, no le cediera el paso a alguien que quería adelantarle, etcétera, etcétera. Estas personas no encontraron nada mejor que dispararle a quemarropa. ¿Qué pasa con el control de armas? ¿Qué pasa además con ese llamado desesperado también de esta persona que dice es más fácil tener un arma en nuestro país que comprarse un kilo de pan?
A ver, lo que pasa es que tenemos, hay tres aspectos. La primera, Chile ha hecho un esfuerzo muy significativo en los últimos años de tener un control muy intensivo sobre armas inscritas. Solo recordar que hasta antes del plan de fiscalización de armas que introdujo el presidente, nosotros en Chile fiscalizábamos alrededor del 2% de las armas inscritas. Hoy día la meta era sobre el 10%, el año pasado se fiscalizó cerca del 14%, el presidente ha impuesto una meta adicional para este año y se ha incorporado también a funcionarios del ejército, en el caso de la región metropolitana, que es el que tiene el mayor volumen de armas. ¿Por qué esto importa? Porque de las armas incautadas en procedimientos policiales, aproximadamente el 50% de esas armas proviene de armas inscritas, realmente. Ese es un aspecto. La segunda tiene que ver con el acceso a armas hechizas, que son de muy distintas características. Y la tercera tiene que ver con armas adaptadas. Y en esas armas adaptadas tenemos armas de fogueo que finalmente son adaptadas y que, por distinto tipo de razones, incluyendo el acceso a algún tipo de tecnología, pequeños cambios las hacen disponibles para el disparo. Tanto es así que hoy día, respecto de la importación de partes y piezas que se fiscalizan por aduanas, la Dirección General de Movilización Nacional ha capacitado a funcionarios de aduana, no solo en los puertos, sino que también en los pasos fronterizos, para identificar partes y piezas. Entonces, Chile está haciendo un gran esfuerzo por fiscalizar no solo las armas en propiedad, sino que también los otros elementos alternativos que hay en torno a eso. Pero agregaría al comentario que hizo esa persona, y que efectivamente detrás de eso hay
una desesperación.
Desesperado. Tiene que ver con otro factor que nosotros hemos identificado y que da cuenta del caso San Pedro de la Paz, que es el aumento de la violencia en las relaciones interpersonales. En general, en los casos de los, por ejemplo, de los homicidios, las muertes violentas, la prevalencia de armas de fuego ha ido aumentando. En algunos casos esa prevalencia es mayor en algunas regiones. Y la segunda arma que se utiliza para homicidios es el arma cortopunzante. Y en general los homicidios históricamente estaban vinculados a conflictos interpersonales. Ha aumentado un tipo de homicidio que es el sin provocación aparente, ¿no? Pero casos como el de San Pedro de la Paz, es decir, a propósito de una controversia del tránsito, que una persona no haya nada mejor que llegar y disparar, que es lo que se está efectivamente investigando, da cuenta de niveles de violencia algo mayor en las relaciones interpersonales, que es algo respecto de lo cual nosotros debiéramos poner mucha atención, y que hay otros indicadores de igual preocupación, que es lo que pasa, por ejemplo, en los establecimientos educacionales. Pero el caso de San Pedro de la Paz está siendo investigado porque al principio parecía una muerte sin causa aparente, pero de los antecedentes que ha entregado la policía y el Ministerio Público sería una controversia el tránsito, pero igualmente hay que esperar los resultados y el tipo de arma utilizada.
Porque parece, claro, una provocación mínima, ¿no? Que alguien no lo dejen adelantar o qué sé yo, dificultades en el tránsito siempre hay. Entonces parece una cosa demasiado mínima para la respuesta, para la proporción de la respuesta en este caso.
Así es, y recuerden que no hace mucho nosotros hemos ido manifestando preocupaciones como país cuando algunas de estas situaciones terminaban en riñas entre personas, sí, incluyendo, no sé, elementos contundentes. Pero el uso de un arma de fuego para ese tipo de fin es una escala de violencia muy alta y que yo creo que tiene que ver con un elemento que nosotros debemos estar monitoreando muy directamente, que es la violencia en las relaciones interpersonales. Por eso vuelvo a la escuela. La escuela está hoy día mostrando indicadores de violencia interna muy significativos.
Hay niveles de violencia, bueno, en lo, entre comillas, cotidiano podríamos decir lo que puede pasar en una calle, pero también hay niveles de violencia de crimen organizado y de bandas criminales que actúan con el propósito de provocar, bueno, daño, ¿no? Robos, por ejemplo. El diputado Mesa sufrió una encerrona anoche. El fiscal Pastén también. ¿De qué está dando cuenta el nivel de violencia y delincuencia que estamos viviendo en Chile?
Vamos a ver, yo creo que hay que separar dos cosas. Uno tiene que ver con los aspectos que están vinculados a crimen organizado, que son organizaciones o estructuras que son verdaderas empresas criminales, ¿no? O sea, son empresas dedicadas a mercados ilícitos y cuyo móvil central es la rentabilidad de los negocios que desarrollan. Y ahí usted tiene un sinnúmero de actividades que van desde el tráfico de drogas, la trata de personas, tráfico de migrantes, hasta el contrabando. En Chile, el contrabando de cigarrillos, que alguien podría considerar que es una cuestión que no afecta sustancialmente la salud, en fin, pero es tan rentable como el tráfico de drogas. Lo que pasa es que, como son economías ilícitas, requieren de estructuras logísticas y de un tipo de imposición de violencia que, como no están paradas por el derecho, es una violencia física, en el fondo. Y esas son las estructuras criminales que nosotros hemos sido testigos en nuestro país respecto a la cual se está combatiendo directamente. Otros son delitos que afectan a la propiedad y que son especialmente robos. Chile tiene un historial en materia de robos, pero hay un determinado tipo de robos, los robos con violencia, que están representados a propósito del tema de vehículos y que tiene dos fines habitualmente ese tipo de robos. Uno, que son medios para la comisión de otros delitos. O bien, que se transforman en un negocio en sí mismo, sea porque usted blanquea sus vehículos, sea porque usted los vende en partes y piezas, sea porque
los saca
del país. Pero y habitualmente es un delito que le es encomendado a un tercero, ¿no? Lamentablemente los datos lo que demuestran es que eso es un tipo de delito en el cual hay mucha concentración de menores de edad, ¿no? Y que se da por ahí.
Porque son inimputables.
No, porque ¿por qué? Son habitualmente menores que están dentro de la edad de imputabilidad, entre 14 y 17 años. Hay como tres hipótesis que explican por qué los menores de edad se concentran en ese tipo de delito. Primero, porque son tipo de delito que dan cuenta del inicio de su carrera delictual. Segundo, porque respecto de ellos reciben un tipo de remuneración o reembolso encomendado por un tercero. Y lo tercero es porque los menores de edad suelen ser más osados en la comisión de delito. Y por lo tanto,
pues están buscando la validación también de sus pares.
Y por eso, porque por eso hay participación de menores de edad en ese tipo de delito, tiene que ver con los inicios de los desarrollos de sus carreras criminales. Ahora, el tercer elemento, al ser más osados y más violentos, lo que tenemos es que muchos de estos menores de edad mueren como consecuencia de los delitos en los cuales participan, que es un tema muy grave. De hecho, en la actualidad, a propósito del Consejo de Prevención de Delitos del Ministerio de Seguridad, la subsecretaria del Estado encabeza una fuerza de tarea específicamente para abordar el foco en menores de edad para evitar el inicio de carreras criminales, no solo interrumpir las carreras criminales, por una serie de razones. Toda la evidencia lo que demuestra que cuando usted detiene a un menor de edad que participa en este tipo de delitos, suele tener registros previos, incluso antes de su edad de imputabilidad penal. El Estado, en una cantidad importante de esos niños, niñas, adolescentes, ha querido intervenir tempranamente y no ha logrado porque o no ha existido adhesión.
¿De la familia?
De la familia, pero sobre todo los temas de responsabilidad parental. Y además de eso, hay que vincular la información con la escuela, ¿no? Que hoy día, en el contexto del proyecto que tiene el Ministerio de Educación de trayectoria educativa, se ha llegado al acuerdo de que el Ministerio de Seguridad Pública tenga acceso también a esa información.
¿Cómo? ¿Para detectar la alerta?
Sobre todo para la identificación de factores de riesgo.
Ausentismo,
determinado tipo de variables de rendimiento.
Comportamiento.
Entonces, y esos factores son muy relevantes porque lo que usted tiene que hacer es evitar que ese tipo de carreras inicie. Entonces, estos perfiles en ese tipo de robo están muy prevalentes. Y por eso uno ve el panorama general, pero luego tiene que ir haciendo focalizaciones bien específicas, porque lo que pasa en materia de seguridad es que no todas las recetas sirven para cualquier cosa. Y en segundo lugar, porque las intervenciones más eficaces son siempre muy focalizadas.
Oiga, ministro, claro, porque por una parte uno ve el delito, la encerrona, el crimen en casas, los portonazos, turbazos y una serie de asos que logran graficar, bueno, lo estamos viendo incluso en televisión también, lo que están viviendo las víctimas y la ciudadanía en general. Ahora, uno es esa cosa. ¿Qué pasa después con la persecución del delito? ¿Qué pasa con esos autos que son robados, que son sacados fuera de Chile, la internación de armas por parte? La cosa es mucho más compleja, sí, eso voy.
Es más compleja, pero también respecto de lo cual el país ha avanzado. Lo que pasa es que, mire, hoy día a mí me llamó la atención el titular de un periódico, que a propósito de los resultados en materia de secuestro, dice preocupación por avance del crimen organizado.
En Mercurio, preocupante avance del crimen organizado.
Y lo que en rigor da cuenta son tres golpes en materia, que más bien es preocupación que debieran tener los delincuentes de la persecución penal eficaz respecto a delitos en los cuales la policía ha tenido una reacción muy rápida e inmediata. Ahora, ¿por qué esto importa en el fondo? Porque uno de los elementos clave es la expansión del crimen organizado en particular. Este es un fenómeno post-pandemia que está presente en buena parte de los países del mundo. Es que usted sostenga una decidida persecución penal, pero sobre todo un esclarecimiento policial pronto. Porque lo que tiene que evitar es que se transformen esos delitos en brechas de ganancia a frente a reacciones del Estado que son ineficaces. Y por eso tanto las policías como el Ministerio Público han puesto mucho énfasis en eso. Entonces, en estricto rigor, las reacciones del Estado de Chile, de hecho, en pocos días el nivel de esclarecimiento en el caso de secuestro, que además vienen de hace un tiempo, la baja en el tipo de secuestro, pero sobre todo el ataque frontal a este tipo de secuestro en particular, a sujetos que ya se encuentran en prisión preventiva, el trabajo integrado de las policías, la cooperación policial además con el resto de los países de la región, lo que hace es estrechar y estrangular las ganancias de ese ilícito. Y por lo tanto, lo que hay es que Chile tomó una opción en materia de crimen organizado, y es que declaró a estas organizaciones como enemigas, y lo que ha hecho es directamente confrontarlas y perseguirlas. Y eso es clave para poder no solo estrangular el desarrollo de esos delitos, sino que sobre todo estrangular sus ganancias, que eso es, porque lo que moviliza a este tipo de organizaciones es la rentabilidad.
Ahora, por eso mira, le preguntaba lo de los autos, finalmente.
Ese es un aspecto. Y lo segundo que tiene que ver con entender que ese tipo de organizaciones no se caracterizan por estructuras jerarquizadas, sino que lo que hacen son verdaderas estructuras celulares que eligen mercados muy diversos donde intervienen. Además, se desempeñan en distintos mercados. Lo que antes podía ser considerado, por ejemplo, un robo por sorpresa de un celular, cambia bastante cuando ese robo por sorpresa de celular lo hace un sujeto que habitualmente está en un lugar, que se lo entrega a un tercero, que ese tercero a su vez lo que hace es que explota los datos que están en ese celular, que a su vez se lo entrega a otro para que lo reduzca. Eso ya se transforma en una organización criminal que lo que va generando son niveles de rentabilidad mayor. Lo segundo tiene que ver con los robos, pero también aquellos aspectos que están vinculados al contrabando. Y en otros términos, el uso de la frontera como medio con ese propósito fin. Yo sé que estamos en periodo de elecciones presidenciales. Y yo sé que casi todos los candidatos han puesto énfasis en el tema de la inmigración irregular.
Ayer Evelyn Matthei estuvo en el norte, precisamente.
Sí, y yo sé que ya ha formado parte del debate público, en fin. Bueno, parte de mi trabajo desde la instalación del Ministerio de Seguridad ha sido trabajar con las policías en el trabajo integrado, y lo hemos focalizado en tres ámbitos: en el control fronterizo, en segundo lugar, en el trabajo preventivo, y en tercer lugar, en las irrupciones en investigaciones. En tres ámbitos de trabajo integrado. Y yo he estado en las zonas fronterizas trabajando con ambos, con el general Araya, con el director Serna, preocupado varias cosas, entre otros por el corredor bioceánico, en fin. Yo creo que se habla mucho de la frontera y se conoce poco la frontera. Y lo segundo es que nosotros podríamos reducir significativamente, como se ha hecho en estos años, los ingresos ilegales. Pero la frontera sigue siendo para nosotros un problema desde el punto de vista del contrabando. Ahí donde antes teníamos burreros, es decir, tipos que lo que hacían era, con una mochila, transitar el altiplano para ingresar, no sé, 10 kilos, 20 kilos de algo, ¿no? Chile tiene frontera con dos países productores de cocaína, sí, Perú y Bolivia. Hoy día lo que tiene son estructuras con vehículos de alta capacidad para poder transitar por el altiplano ocupando pasos no habilitados.
Ya, pero ya, ahí es distinto detectar un burrero que detectar un vehículo de alta gama, no, por ejemplo, una camioneta gigante que pase por la frontera.
Es que ahí lo que le quiero decir es que además hoy día lo voy a ejemplificar con lo siguiente. La estrategia de los S7 en la frontera antes de ocultarse para capturar al burrero, hoy
es distinta.
Cambia sustancialmente cuando no es que los burreros hubiesen desaparecido, han disminuido. Lo que pasa es que ahora usted utiliza otros medios con ese fin. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El trabajo asociado a la vigilancia policial fronteriza es muchísimo más que aquella que está vinculada a la inmigración. Y en eso importa, no solo para los toldos azules en cualquier feria.
Que es la manifestación.
O sea, ese
mínima, toldo azul, ¿no?,
en estricto rigor, sí, comienza en ese paso fronterizo o en los puertos. Sino que lo segundo tiene que ver con aquellos aspectos de contrabando que son altamente rentables, como el tabaco, por ejemplo.
Ya, sí, yo te coincido con el tema del cigarrillo también, que es un mercado sumamente rentable para estas bandas.
Y sobre todo porque alguien me puede escuchar y decir, ya, pero es tabaco. No, pero que mire, cuando.
Usted no sabe si es tabaco.
No solo eso, sino que cuando usted tiene el contrabando, lo que tiene es una estructura logística que lo que utiliza es violencia para poder resguardar. Ese contrabando se resguarda igual que la droga. Eso es lo que quiero decir. Entonces, no minimicemos ese tipo de delitos porque son igualmente graves por los efectos colaterales que tienen.
Y si damos vuelta al círculo también, ese tipo de contrabando se manifiesta en la violencia, en el control territorial, que nos lleva también a una situación de violencia que llega a manifestarse incluso en las calles, como lo que pasó en San Pedro de la Paz.
Así es
un círculo perfecto.
Mediado en ese círculo por un elemento que no es menor, y es que esas organizaciones tratan de penetrar con corrupción dentro del Estado.
Ahora hablemos un poco más de la frontera, porque y a partir de los golpes, como usted destaca también respecto del crimen organizado y que destaca hoy día también el Mercurio. ¿Qué pasa con, quien salió de la cárcel, salió de Chile, salió como Pedro por su casa, salió de nuestro país, este señor Alberto Carlos Mejía, que finalmente fue capturado en Colombia, vamos a hablar de eso. Pero también ha dado cuenta de uno de los detenidos también en el contexto del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, que también salió por la frontera de nuestro país, el guatón Alex, creo que se le dice, y volvió a ingresar. O sea, uno podría decir, hay descontrol. O total y absoluta libertad para entrar y salir de nuestro país como estos señores, que son la mayoría extranjeros irregulares, lo decidan.
Todos los que están involucrados en estos secuestros son todos migrantes irregulares. En el caso del sicariato de Ñuñoa, de los 6 detenidos, 4 venezolanos, un ecuatoriano y un chileno.
El rey de Meix.
En el caso del empresario Quilicura, tenemos 10 personas detenidas, de las cuales 8 son venezolanos, un colombiano y un chileno. Todos irregulares. El fenómeno de la migración forzada en la región, en América Latina, para que tengamos un orden de magnitud, quienes nos escuchan, las crisis migratorias aproximadamente la evidencia lo que demuestra es, en términos comparados, que cerca del 80% en los casos de migraciones forzadas.
¿Por qué dice forzadas?
Forzadas porque son personas que no salen voluntariamente de sus países, porque sus países tienen alguna crisis.
Uh-huh. Entonces, un caso de Venezuela.
El caso de Venezuela. Entonces, lo que más o menos la evidencia demuestra para los procesos migratorios en general es que las personas migran en cerca del 80% en las zonas próximas a los uh-huh. países de los cuales ellos provienen. Entonces, en general, tener la crisis en Venezuela lo que provoca es que esencialmente la migración forzada afecta a la región de América Latina. Entonces, el problema progresivamente es Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Y esto genera dinámicas y flujos migratorios que dependen mucho de las estructuras de las fronteras. Nosotros tenemos una frontera muy extensa, en el caso de Perú y Bolivia eso es muy evidente. Y además de eso, quienes se localizan en la frontera o quienes han estado ahí podrán comprender fácilmente que uno son los pasos habilitados, ¿no? Y otra es la extensión de la frontera, que además ya no está resguardada necesariamente por un paso fronterizo, sino que lo tenemos en retenes fronterizos. Lo que pasa es que los retenes fronterizos, que tienen un grupo importante de funcionarios de carabineros que están ahí 20x7, su rol de vigilancia policial además está recargado con otro tipo de obligaciones, por ejemplo, ir a verificar los hitos fronterizos. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando con carabineros y la policía de investigaciones es que las vigilancias fronterizas estén ambas policías, ¿no? Entre otras, porque el rol de la policía de investigaciones ya no es en la zona fronteriza exclusivamente control migratorio, sino que también la investigación de los delitos que se provocan en la frontera. ¿Y por qué lo digo? Porque esas características de nuestra frontera en ese ámbito lo que exigen es tener segundos y terceros controles que son relevantes, que están vinculadas a la ruta. Y en esos ámbitos Chile ha hecho esfuerzo significativo, pero yo creo que también lo otro que es bien importante es que este tipo de capturas son posibles en el contexto que usted tiene unas policías que están trabajando íntegramente, pero sobre todo porque hay cooperación policial internacional.
¿Con Colombia particularmente?
Con Colombia, con Perú.
¿Con Bolivia no?
Con Bolivia tenemos cooperación. De hecho, con Bolivia tenemos un tema. Habitualmente está el tema de migración, que Bolivia también lo tiene. Nosotros tenemos un acuerdo suscrito con Bolivia que permite la devolución en aquellos casos de personas no bolivianos que transitan por Bolivia, las reconducciones. De hecho, hoy día tenemos reconducciones, el número de reconducciones que tenemos hacia Bolivia de no bolivianos es mayor a aquellos que podemos capacidad de poder expulsar administrativa o judicialmente, pero sobre todo judicialmente. Con Bolivia también tenemos una preocupación común a propósito de los temas de contrabando. Las fronteras suelen ser lugares que generan problemas de seguridad para todos los países. Entonces, tener buenas colaboraciones y sobre todo, yo creo que en este aspecto es clave, es muy buenas colaboraciones policiales. En el caso de Mejía,
sí.
El origen de que porque es posible saber su identidad en propiedad es producto del requerimiento que se hace a través de Interpol, y que la policía venezolana responde a través de Interpol. Entonces, hay en ocasiones la cooperación policial, diría yo, para abordar este tipo de crimen es extremadamente importante, y en ocasiones más importante que las relaciones diplomáticas, porque en algún sentido se ha ido conformando una cierta conciencia en la región que cuando usted desbarata una organización en un país, lo que hace es que beneficia al resto de los países, porque este tipo de sujetos comete crimen en Chile, pero lo pueden estar cometiendo en Perú, lo pueden estar cometiendo en
Ministro,
Colombia.
El tiempo se nos fue volando, pero en términos concretos, ya ayer el juzgado de garantía dio luz verde para la solicitud de extradición, debería ocurrir lo mismo con la Corte de Apelaciones, y esto en términos concretos, este señor Mejía, ¿cuándo podría estar en Chile? Porque además hay otros casos de extradición.
Sí, tenemos varios, tenemos con Estados Unidos, tenemos con Colombia.
Y se van alargando, ¿no?
Hay algunos que han sido más expeditos, algún caso con Colombia ha sido expedito, lo mismo con el caso de Costa Rica. Con Estados Unidos, cuando estuvo la Secretaría de Seguridad, yo le expresé mi preocupación. Nosotros tenemos una solicitud de extradición especialmente de nacionales venezolanos respecto de crímenes que cometieron en Chile.
Cronología, ¿no?
Y sí, y que nosotros le transmitimos a Estados Unidos que nosotros nos gustaría que fueran enviados a Chile para que sean juzgados en Chile, porque son enviados a Venezuela, no es posible, entre otras cosas porque la constitución venezolana impide la extradición de sus nacionales. El trabajo policial con ellos ha sido muy importante. Usted ha visto estos días la fotografía. Han estado presentes nuestros dos agregados policiales, el de Carabineros y el de la PDI. El trabajo ha sido coordinado para poder tener la localización. El Ministerio Público ha estado actuando de un modo muy proactivo. Enviado lo de la Cancillería, o sea, enviado lo de la Corte, Cancillería actuará rápidamente. Y nosotros esperamos, por las buenas relaciones que tenemos, el Ministerio Público con la Fiscalía colombiana, que esto pueda resolverse en los próximos meses.
Queremos agradecerle mucho, ministro Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, por estar con nosotros esta mañana. Nuevamente le agradecemos la gentileza de haber estado acá en el estudio. Que tenga un excelente día.
Igualmente, que esté
muy
bien.
Muchas gracias, muy amable. Son las 8:30, tenemos que contarles a esta hora que pueden visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir ahí productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Cuenta con la resolución RW17017/25. Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium de Mazda Dumai. Te esperamos en Bilbao 1184 o visita nuestra web dumai.cl. Estás en Agricultura, en la mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar con uno de los 8 candidatos a la presidencia. ¿Quién será? Espérenos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía al delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en Primeros Pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Los domingos, DF Más te sorprende, porque entre semana te cuentan qué pasó. Nosotros te lo contamos de otra manera. Las jugadas que no viste, los nombres que no sabías, las decisiones que arden detrás del titular, los protagonistas que abren sus puertas para contarnos su historia en detalle. DF Más, 5 años descubriendo historias de negocios. Suscríbete en dfmás.cl.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Si eres pensionado o pensionada, sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Pensionados que viven con más energía y vitalidad. Infórmate en loshéroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Cuando llega el 18, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador. Lo pateo para después del 18. Preparar reporte mensual. No, este también para la vuelta.
Entregar el aguinaldo para fiestas patrias.
¡Ey, ey! Eso sí que no lo puedes patear. Contáctanos ahora y regala gift cards en Cosud, la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra el aguinaldo de tu empresa en giftcard.cl antes de fiestas patrias.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand D, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
A esta hora, en La Mañanada Agricultura, lo que debes saber.
Con esto, porque el presidente Gabriel Boric inaugura la primera etapa de Ecobarrio La Pintana en La Pintana. Platina, ¿sí? Ahí está, ya, yo me equivoqué. Ecobarrio La Platina. Todo esto en La Pintana e inicia obras de la línea 9 del Metro de Santiago, así que buenas noticias para la gente de ese barrio en particular. Bueno, la carrera presidencial parte oficialmente con la inscripción de candidaturas ante el CERVEL, ustedes ya lo saben, y además Parisi se va a desplegar en Concepción, Jara va a estar en Valparaíso arrancando también su gira, Quilpué y Santiago, en el norte, Cast y Matei. El alcalde de Desbordes inicia, esto ya aquí van a celebrar varios, la instalación de fondas en el Parque O'Higgins. ¿Para qué? Para las fiestas patrias. Yo ya perdí la cuenta cuánto falta para las fiestas patrias. Pero si hoy día estamos a 19, no, porque es un mes. Un mes, exacto. Y la Comisión de Seguridad de la Cámara avanza en la votación del proyecto de subsistema de inteligencia económica. Camila Polizzi vuelve a tribunales, nueva formalización. Y les contábamos también, y lo hablábamos con el ministro de Seguridad, el diputado republicano José Carlos Mesa, sufrió una encerrona en Huechuraba, iba con su sobrina, le quitaron el auto, una experiencia traumática sin duda. Ya, vamos a avanzar, decíamos, estamos por Zoom, entiendo, con uno de los 8 candidatos presidenciales para la elección del 16 de noviembre. ¿Quién es? Marco Enríquez Ominami, candidato independiente, junto a las firmas. ¿Cómo está, Marco?
Bien, buenos días. Gusto estar con ustedes y su público.
Muchas gracias. Oiga, quinta carrera, quinta competencia, quinta campaña. ¿Qué cree usted que puede hacer distinto para cambiar el destino y la historia de las otras carreras presidenciales que usted ha emprendido?
Bueno, que los dos caminos que van encabezando las encuestas fueron rechazados duramente en 2 plebiscitos, que son fantasmas del pasado. Mientras más leo sus propuestas, creo que nos van a llevar a ninguna parte. Creo que además haber reunido 37.300 patrocinios en tan poco tiempo es la expresión de una demanda de otra cosa. Y la vamos a encabezar, la vamos a conducir, contemple. Eso sí, con las manos menos atadas que otras veces, porque las últimas 2 campañas, usted recordará, como periodista informada, como me tuvieron en tribunales con acusaciones falsas, que tuve que ganar después de 11 años. Entonces creo que se produce un escenario nuevo en un país que ya optó por todos los caminos. Apostó por accidente por un hombre joven que dijo que iba a hacer X, Y, Z y no hizo ninguna. Apostó por la vuelta de alguien que sabía economía, Piñera, y se destruyó el país. Apostó por el regreso a la experiencia de Bachelet y no quedó contento.
Ahora, Marco, ¿a quién le va a hablar usted la carrera presidencial? Porque, como usted dice, hay 2 candidaturas que están liderando al menos las encuestas, ¿no? Janet Jara, José Antonio Kast. Desde esa perspectiva, ¿a quién le habla Marco Enríquez Ominami en esta elección presidencial 2025?
Bueno, a todos los que se sintieron completamente decepcionados de la farra constitucional que encabezaron Kast y Matei, Jara y Boric. Recuerde usted que hubo tres plebiscitos con voto obligatorio, costaron casi 200 mil millones de pesos a la basura. Quedamos donde mismo, un país que ha pedido cambios sistemáticamente, un país que pide y una sociedad que pide justicia. Mire, yo soy un hombre de izquierda, pero moderna, de izquierda pro mercado, de izquierda que cree en la importancia de la competencia. A diferencia de Jara, que ya no tiene ni programa y es socialdemócrata, no se sabe mucho qué quiere, tenemos al frente a la derecha dura que no tiene propuesta. Lo que dice, hace es instrumentalizar el miedo de la gente para decir que si llenan las cárceles de presos y llenan de militares las calles, va a volver la inversión. No es cierto. No es verdad, porque además manejan mal las cifras, no saben claramente de cómo funciona el planeta completo con estados muy grandes y muy fuertes. Uh-huh. Y por tanto, cualquier persona que quiera más estado y más mercado tendrá en otro proyecto una candidatura nítida sin cobardía. Quiero anotarle algo que usted dijo al pasar en la introducción. Todos los candidatos fueron a regiones, ¿no es cierto? Yo mañana voy a ir a Concepción a un debate, después de 10 debates presidenciales, en que no nos invitaron, con el argumento correcto de que no habíamos juntado la firma, atendido el hecho que hay un problema de calendario democrático, Cristina, puesto que ellos hace 4 meses con recursos públicos en campaña. Y ahora que yo confirmo mi asistencia, adivine qué supe ayer, que Matei no va, Kast no va, Jara no va. Mira la belleza de campaña. Y yo los voy a ver recién el 10 de septiembre en un debate que también se postergó de días, Chilevisión, cuando queden 65 días de campaña. Ellos tendrán 150 días de ventaja, nosotros 65 días para vernos en condición igual y con una periodista como usted, con reglas claras. Pero no, ya mañana el primer debate que me toca no va ninguno.
O sea, ¿va a estar usted solo o van a estar los otros candidatos? Porque son 8.
Menos bueno, por ahora entiendo que va a estar Kaiser y Parisi. Acabo de leer que Parisi va a estar en Concepción, yo también. Y me parece a mí que hay un problema de calendario democrático y de mala práctica de estos candidatos, porque manipulando las encuestas, creyendo que la elección está terminada, ellos nos quieren explicar que ya está listo, que la segunda vuelta manjar el Kast. Créame, Cristina, en esta misma fecha, puedes chequearlo, el señor Kast marcaba 3%, Sichel marcaba 33%. Adivine quién pasó segunda vuelta, con primera mayoría. Kast. Por tanto, esto es un juego manipulatorio. Yo pido, por eso doy esta entrevista, que escuchen otro camino. Hay un camino distinto para más Estado y más mercado.
Sí, por eso le pregunto, ¿dónde va a ir a buscar esos votos? Usted se posiciona, a ver, si podríamos hablar geográficamente, ¿no? ¿En qué espectro político? Más hacia la izquierda, me imagino. ¿Entonces va a ir a disputar esos votos?
Bueno, también hay gente de derecha liberal que no debe estar cómoda con las barbaridades que dicen Matei, Kast y Kaiser. No sé si hay mucha gente liberal de que estaría cómoda. No sé cuán cómodo habría estado, imagínese el presidente Piñera, con este espectáculo. Yo creo que hay un enorme espacio todavía dando vuelta de gente de derecha liberal, de gente centro-izquierda, gente que quiere cambio, de gente que no le gusta esta élite metropolitana que no escucha a nadie. Estoy seguro que hay mucho más espacio del que se cree.
Ahora, es primera vez que tenemos una gran cantidad de candidatos, ahí sí, lo estamos viendo, una gran cantidad de candidatos, 8, nunca, o sea, a ver, tuvimos ya una elección con 9, o sea que no es cierto lo que las personas dicen, nunca habíamos tenido tantos candidatos, pero es primera vez que se van a enfrentar con voto obligatorio. ¿Eso hace que la elección efectivamente sea tan incierta?
Bueno, ayer en Bolivia, antes de ayer, las encuestas daban que pasaban 3 personas a segunda vuelta. Adivina, el que marcaba 2%, 2 en las encuestas 2 semanas antes, llegó primero con 30. Rodrigo Paz, hijo del presidente Paz Zamora. Esto fue ayer. Voto obligatorio, un país hermano otro al lado nuestro.
Ahora es de derecha.
Para que vea. Claro, nada más complicado. De derecha es Tuto Quiroga. Yo diría que Paz es más bien socialdemócrata.
Pero no se identifica con la izquierda.
¿Perdón?
No se identifica con la izquierda.
Tampoco con la derecha, tanto así que una parte de la izquierda y la derecha está votando por él. No, creo que un socialdemócrata más parecido a Ricardo Lagos, diría, el que ganó.
Oiga, Marco, ¿cuáles son sus ideas? ¿Con qué ideas, más allá de lo que usted dice, más Estado, pero también más competencia, regulación, me imagino también de esa competencia, ¿con qué ideas usted pretende conquistar también a ese electorado que podría sentirse no cómodo ni con la derecha ni con la izquierda, con los candidatos que representan esas ideas?
Agradezco su pregunta y usted me pregunte mi visión, porque yo no puedo más de periodistas que me preguntan por medidas, para que yo me suba a la hiperinflación delirante de París y Cast y Matei y Jara, que dicen yo quiero una cárcel en el desierto, el otro dice una cárcel en el mar, el otro dice una cárcel en una isla, el otro dice una cárcel en el barco. Yo quiero proponer una cárcel debajo de la tierra con caimanes que le muerdan los tobillos, los presos, los torturemos, los dejemos sin hexágono y sin oxígeno y sin comida. Cualquier cosa, cualquier cosa. Es cualquier estupidez. Estamos ya francamente en un festival de media. Le agradezco la manera en que pregunta, la visión. Yo quiero decir lo que pienso. Pienso que todo el modelo económico de ellos es un desastre porque hay que hacer exactamente lo que se hizo en los 90. Aumentar el tamaño del Estado a través de reforma tributaria y gasto social, con más inversión extranjera y más mercado. Al mismo tiempo, dar certeza jurídica para que se desbloqueen los 50.000 millones de dólares que están bloqueados, creando una agencia de desarrollo productivo. Después, creo que en el corto plazo hay que crear empleo. Si usted no crea empleo, no tiene cómo. Acabo de revisar el programa de, para ser preciso, de Jara. No tiene ni una explicación de cómo. Es un refrito.
Son como enunciados, entiendo.
Peor que el de Boric. Perdón.
Son como una suerte de enunciados.
Son enunciados sin ninguna respuesta sobre cómo se hace. Yo voy a presentar las próximas horas en el gobierno y va a tener 5 capítulos. Va a ser preliminar. Va a tener los 5 capítulos más importantes. En seguridad, medidas técnicas. En educación, usted entenderá que de eso sí que estoy convencido que el problema es la calidad. Después de que gané la batalla en los debates presidenciales, para que vea lo importante que son sobre la gratuidad. Usted era periodista, se recordará cuando cubría, como me insultaban cuando proponía educación pública gratuita. Hasta Piñera se convenció. Habrá un tema sobre salud. El tema de lista de espera, los médicos chilenos tendrán que ir a regiones, y si no, los traeremos de afuera. Eso es un conjunto de visiones. Pero además, va a haber una propuesta de empleo y una respuesta sobre la economía, que es la centralidad del país. Chile tiene 2 temas, seguridad y plata. Seguridad y plata. Y en ambos han fallado los que han gobernado.
Ya, hablemos de seguridad. ¿Dónde está el principal nudo, problema de nuestro país respecto a este tema que es, para la mayoría de la ciudadanía, de acuerdo a las encuestas, la principal preocupación? Se quedó pegado, ¿no? ¿Sí? Es que estamos por Zoom, así que estamos con algún problema de conexión con Marco Enríquez Ominami, candidato independiente, que ayer estampó su nombre ante el CERVEL con los patrocinios necesarios para poder ser candidato y competir. El 16 de noviembre, hemos hablado con él sobre cuál es el elector que busca capturar también Marco Enríquez Ominami en esta contienda, donde muchos han dicho que está bien polarizada, ¿no? Con la candidatura de la candidata comunista Janet Jara y también del republicano José Antonio Kast, y que dentro de esos polos hay un universo de candidatos. En el fondo son 7 candidatos que buscan disputarse ese caudal de electores. Marco, tuvimos un problema con la conexión con Zoom, pero yo le preguntaba por seguridad, ¿no? ¿Cuáles son, aquí y aquí ya lo comienzo a aterrizar más allá de la visión, ¿no? ¿Cuáles son en concreto las propuestas que usted hace sobre uno de los dolores más latentes de los chilenos hoy?
Mire, mañana mismo van a usted poder hacerme esas preguntas cuando las voy a poner por escrito. Pero le puedo dar una visión que es una medida también a propósito. Mire, usted ha visto que el sicario fue arrestado en...
En Colombia.
Ni más ni menos. ¿Quién es? Colombia.
Sí.
Y el asesino, el teniente Ojeda, usted habrá chequeado, también fue arrestado por Echi. ¿Qué quiere decir esto? Que el gran tema de la seguridad en Chile no depende ya de Chile solamente. Una buena parte depende fuera de Chile. La inmigración irregular que uno asocia injustamente, pero algo de verdad tiene, al crimen organizado, entra por Bolivia. Usted sabrá que no podemos devolver ningún inmigrante irregular a Bolivia, Bolivia no lo acepta. Usted sabrá también que Trump se puso de acuerdo con Venezuela, quien detesta, para mandarle aviones. Bueno, esos son los países serios. Se ponen de acuerdo. Para el crimen organizado hay que organizar el continente. Fortaleceré todos mis vínculos con Colombia, con los países vecinos, para resolver esto. Tanta razón tenemos que el mundo entero hace eso. Salvo Chile, que pretenden decirnos, la derecha dura, que simplemente encerrándose a nosotros mismos, poniendo zanjas, muros, lo vamos a lograr. Usted ha visto dónde arrestan a los delincuentes nuestros, fuera de Chile. Porque es la policía de otros países la que lo logra. Porque nuestra frontera es un desastre. Entonces, franja más, franja menos. Cualquier solución depende de un enorme esfuerzo de coordinación internacional. Exactamente lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora. No tener embajador en Bolivia es un enorme error. Enorme error. Tener en Marruecos y en Grecia y no en Bolivia es un delirio. Eso lo vamos a corregir.
Ahora, depende de la voluntad también de Bolivia, y al menos los candidatos presidenciales de ese país lo que han dicho es que al menos Paz está dispuesto a restablecer relaciones diplomáticas con Chile.
Tiene toda la razón usted, efectivamente es asunto de 2, tiene toda la razón. Ahora, si Trump logra reunirse con Putin, que detesta, y con Xi Jinping, y con, como dijo Lovely Person, que era la deliciosa persona de Corea del Norte, ¿Te acuerdas? Le dijo que era una deliciosa, exquisita persona de Corea del Norte. ¿Usted me puede explicar por qué dos países pequeñitos como Chile y Bolivia no se reúnen? Deme una razón. Y dos países que se miran con armas nucleares, se espían, se toman presos, se detestan, se ponen aranceles, se hablan. Ese es mi punto en esta candidatura presidencial. Me da vergüenza ajena lo que escucho de las demás candidaturas en política exterior. Es una vergüenza, es una manipulación. Le hacen creer a la gente que va manejando que mientras más chileno, más duro, mejor. Mentira. Lo único es ser serio para ser chileno, y lo más patriota de Chile es entenderse con los vecinos. Eso es ser un chileno, pero serio. Es entenderse para buscar soluciones. Es ir a Bolivia y decir al presidente de Bolivia, tienes que recibirme a los inmigrantes irregulares. Eso es ser chileno, es preocuparse de Chile sin manipular el miedo de la gente.
Ahora, en el concierto latinoamericano también, bueno, las relaciones diplomáticas siempre son importantes. Usted, bueno, ha sido un defensor del Grupo de Puebla, por ejemplo, donde esas ideologías, yo no sé cómo se han ido dibujando durante los últimos años y cómo se van a dibujar en el futuro. Desde esa perspectiva, Marco, ¿dónde se posiciona usted?
Bueno, Lula y Pedro Sánchez son, en materia económica, son más bien exitosos. Si Brasil crece al doble que Chile, 3 puntos y tanto. Eso crece Brasil. España es la economía más crece en Europa.
Pero tiene varios problemas, o sea, Pedro Sánchez, ¿no?
Para que los varios problemas tiene Chile también. Y varios problemas tiene Chile, no sé si estará de acuerdo. Acá un sicario salir por la puerta caminando. De problemas traemos muchos. Tenemos a Luis Hermosí, el mayor corruptor de la historia, todavía dando entrevistas cuando corrompió a jueces fiscales. Tenemos muchos problemas. Tiene los españoles, tiene Brasil, tiene Japón. Todos tenemos problemas, Cristina.
Ahora, le vuelvo a preguntar, en Latinoamérica, ¿dónde también se posiciona usted ideológicamente?
México es la economía que crece más que Chile todavía. España, eso le estoy diciendo, los modelos son ejemplos. Por ejemplo, yo tengo un sueño que Chile se parezca a España, a Francia. Ahora quiero contarle algo. Cuando Lago era presidente, fui parte de su equipo, se decía que Chile en 20 años más, año 2000, que en 20 años más Chile, vale, si en 2020 sería como España. Bueno, le quiero contar que ahora faltan 80 años. Tan mal lo hicieron los últimos 3 gobiernos en materia económica, es tan desastroso lo que pasó. Déjeme explicarle algo. Se agotó el modelo económico chileno, Cristina. Se agotó. Se acabó, porque el modelo chino es un modelo exportador. Y como el mundo se está cerrando, producto de la pandemia y la globalización de los aranceles, todo lo que nosotros ofrecíamos se acabó. Chile crecía así en los 90, Cristina. Y ahora crece a 0 punto y tanto el modelo exportador. Se acabó, no es un gran motor de la economía. El consumo tampoco, porque los chilenos ganamos muy mal, punto. La mitad vive con menos de 650 mil pesos.
El ministro...
Tercero, no hay inversión extranjera porque no hay certeza jurídica. Todo eso es una visión de país completamente distinta a Jara de Castro.
Y del gobierno también, porque recientemente Mario Marcel estaba destacando también el crecimiento económico en base precisamente a la inversión.
Exactamente, y un gobierno también profundamente incompetente, como se lo he dicho. Por eso creo que le va a pasar a Janet Jara, le pasó a Sergio Massa, o le pasó a Kamala Harris, o le pasó a Eduardo Castillo en Bolivia, en Estados Unidos, en Argentina, para ubicarlo. No gana la continuidad, Cristina. Hace 25 años gana el cambio en Chile. Es un delirio lo que está pretendiendo el gobierno.
Oiga, Marco, estamos terminando la entrevista en el programa. Próximos pasos, usted dice que mañana va a estar en Concepción, entonces.
Sí, espero que no se sigan bajando los candidatos. Estaré para debatir, para que en igualdad de armas los chilenos puedan elegir quién está más preparado para conducir un gobierno de mediación, un gobierno de articulación, con un Estado estratega, un Estado articulador y un mercado sin colusión. Sí, mañana estaré en Concepción.
Queremos agradecerle, Marco Enríquez Ominami, uno de los candidatos presidenciales, candidato independiente para estar en la elección del 16 de noviembre. Bueno, queda harto todavía, así que le vamos a agradecer también que más cerquita de la elección nos volvamos a encontrar a través de este formato o acá en el estudio para que sigamos conversando. Marco, muchas gracias.
Gracias a usted, gran entrevista. Será un honor estar ahí.
Que le vaya muy bien.
Buenos días.
Hasta luego.
Chao a usted.
Son las 8:52. AgroSystems, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Ventas @agrosystems.cl o nuestra web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Demás LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y también hogares. Mientras, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. Y ya comenzó la preventa exclusiva del Fauna Primavera con tus tarjetas de crédito BCI. Compra hoy tus entradas y aprovecha un 20% de descuento en tu pase diario, porque con BCI, este Fauna Primavera suena bien. Vamos al corte, regresamos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor un banco que está siempre innovando por ti, entregándote las mejores soluciones de manera simple para que nunca dejes de ser todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis, de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Es seguro y sin interacciones medicamentosas conocidas. Consulta con tu médico y descubre sus beneficios. Con Artrocel, menos dolor, menos de rigidez. RW17-017-25.
En Entele la fibra de calidad que necesitas en tu hogar. O si no, pregúntale a tu vecino.
Contraté el Duopack y viene con todo.
Contrata Duopack Fibra más TV Full Plus a solo 33.990 pesos mensuales por 12 meses. Con Entel TV, tú manejas la entretención, pausa tus programas, revive tus contenidos y disfruta de Disney Plus Premium y HBO Max Standard. Contrata en Entel.cl o en tiendas. Entel, contigo en todas.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool.
Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool. Llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes una antena de telecomunicaciones en tu propiedad? ¿O conoces a alguien que la tenga? En APW Chile transformamos esa renta en efectivo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Usa ese dinero en lo que más te importa. Invertir, pagar deudas, disfrutarlo, remodelar o para lo que necesites. ¿Conoces a alguien en esta situación? Cuéntale también. Visítanos en www.apwchile.cl y descubre cómo.
Señor agricultor, ¿necesita producir cerezas de mejor calibre para competir en el exigente mercado chino? UPL tiene la solución. Con su estrategia calibre, compuesta por BioSime y Dropper, la dupla perfecta para obtener cerezas de mayor tamaño. BioSime, bioestimulante de origen natural, favorece el desarrollo inicial del fruto. Y Dropper, fitorregulador, que estimula el crecimiento potenciando un calibre superior. Estrategia calibre en cerezas de UPL. Dos temporadas de éxito nos avalan. UPL, tecnología y respaldo para su campo.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos tenemos que despedir, pero antes queremos invitarlos a visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir ahí productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC, Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Las entrevistas disponibles siempre en agricultura.cl y la invitación es que sigan compañía de nosotros porque ya vienen las noticias y luego, inmediatamente después, directo al grano. Quédese siempre con Radio Agricultura. Que estén bien. Chau, chau.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Ser del BCI suena bien. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.